Estás escuchando SBS en español.
Estamos nuevamente en la sección Astronomía para principiantes con Ángel López Sánchez. Ángel, un gusto nuevamente tenerte aquí, además para hablar sobre un descubrimiento sin precedentes, la estrella más lejana a Arendelle, ¿no? Que se pronuncia distinto en inglés, pero lo estamos castellanizando.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar con vosotros, como siempre.
Bueno, cuéntanos de esta estrella que está a 12.900 millones de años luz de la Tierra, ¿no? Es la estrella más lejana descubierta por el telescopio Hubble.
Bueno, dos puntualizaciones. Primero, bueno, en verdad, tres puntualizaciones. Primero, no está confirmado. Es una cosa de las más interesantes de este artículo, que es probable que esté ahí, pero que no está confirmado, porque estos datos son solamente imágenes. No sabemos realmente a qué distancia está y si ese objeto está físicamente asociado, como se ha visto, como se ha descubierto, ahora lo veremos. Es el primero. Segundo, la distancia en los 13.000 millones de años que dice, que muchas veces se comenta, es lo que ha tardado la luz en llegar a nosotros, pero no es la distancia. La distancia son casi 28.000 millones de años luz por la expansión acelerada del universo. Y el tercer punto de atención es que no sabemos tampoco si en verdad es, si es una estrella o son varias. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta de este objeto tan, tan curioso, pero si quieres los detallo o lo comentamos un poco más.
Detallemos todo esto, porque esto también salió publicado en la revista científica Nature, después republicado por Forbes y diferentes revistas científicas. Entonces, ¿cuál es esta particularidad de esta estrella que además lleva el nombre, un nombre antiguo inglés, que es la estrella de la mañana, ¿no? Y que, de la cual no se sabe mucho.
No, es un nombre bastante, bastante curioso, bastante emotivo, ¿no? Y que trae muchas reminiscencias de diversas cosas. En parte por eso, quiero enlazarlo con que si en verdad se trata de este objeto, de una estrella a una distancia muy grande, pues sería la estrella más distante, a más descubierta. No la más antigua, porque conocemos estrellas muy antiguas dentro de nuestra galaxia que tienen más edad que esta, que son estrellas de tipo enana roja, pero realmente sería un gran descubrimiento. Pero volvamos a recapitular un poco en cómo se descubrió, cómo se ha descubierto esto. Como bien has comentado, se ha sido gracias a imágenes con el telescopio espacial Hubble, que por cierto acaba de cumplir 32 años que lleva allá arriba haciendo una barbaridad de fotografías, 50.000 objetos astronómicos creo en total han sido ya observados con el telescopio espacial Hubble, y que esperemos que todavía nos dé muchas más satisfacciones, muchas más observaciones, porque aunque tenemos ya el James Webb va a observar el infrarrojo, no en los colores ópticos que nosotros conocemos, ni en ultravioleta, que es lo que usa el Hubble. Entonces, ha sido un descubrimiento en parte de un programa que lo que buscaba era lo que se llaman como lentes gravitatorias. Que es un nombreajo así un poco raro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que gracias, esto es uno de los grandes descubrimientos y confirmaciones para la teoría de la relatividad general de Einstein, es que cuando tú tienes una masa muy grande, por ejemplo, no una galaxia, sino un cúmulo de galaxias, ese cúmulo de galaxias te puede actuar como lente de tal manera de que te está aumentando una imagen y las imágenes de los objetos que están mucho más lejos. Y eso se ve en muchas imágenes del telescopio espacial Hubble, se ven imágenes de cúmulos de galaxias donde aparecen unos arcos, unos arquitos, unas estructuras filamentosas que son esas imágenes de lente gravitatoria que se ha aumentado la imagen gracias a el efecto de la masa del cúmulo. Vemos estos objetos que están muchísimo más lejos que no los veríamos en otras condiciones, y pues podemos analizar, por ejemplo, particularmente la cantidad de materia que tienen estos cúmulos. Es así como se ve, por ejemplo, que los cúmulos de galaxias tienen una gran cantidad de materia oscura y sabemos que están ahí, y eso pues es una forma independiente de demostrar que existe la materia oscura. Pues lo que ha ocurrido es que en una de estas lentitas, de unas pequeñas lentes dentro de un programa que se llama RELIX, que ha estudiado 41 de estos cúmulos con lente gravitatoria, aparece un arco que la llaman, también le han puesto un nombre así muy poético, el arco del amanecer, del Sunrise Arc, muy, muy bonito. Y dentro de ese arco aparece un puntito que parece una estrella. Y eso es lo que se ha identificado como Erendil. Además, esa estrellita aparece en varias imágenes de distintos años, tomada durante 2 años y medio, 3 años. Siempre está ahí. Por lo que es lo que dan a pie a decir, es una cosa que realmente pertenece a este objeto, a este arco, y no algo que es más distinto.
Entonces, ¿cómo llegan a la conclusión los científicos? Incluso lo han publicado de que es la estrella más lejana, ¿no? Si no se sabe a ciencia cierta que es una estrella, que es la más lejana y todos estos datos además que tú has aportado.
Pues sí, esta es la clave de todo esto, ¿no? Es cómo podemos usar modelos para, empleando todos los datos disponibles, conseguir restringir las propiedades que tienen los objetos astronómicos. Lo más difícil en astronomía, con diferencia, es saber a qué distancia están las cosas. Es el gran reto en astronomía. Una vez que sabes a qué distancia está, puedes sacar el resto de las propiedades. Pero la distancia es muy difícil porque lo que vemos es proyectado en el cielo. Pero existen unos tipos de modelos en los que con imágenes, cada una tomada de distintos colores, puedes tener una estimación de a qué distancia están. Estos modelos son, al principio fallaban mucho, ahora están bastante más refinados, pero claro, todavía no llegan a ser la confirmación exacta de a qué distancia está, que es cuando consiga un espectro de la descomposición de la luz en los colores del arco iris y ve, pues, por ejemplo, algunos rasgos que son de los compuestos químicos que existen en ese objeto, pues puedes determinar a qué distancia están con lo que se llama el corrimiento del rojo, el redshift, el movimiento radial. Pero gracias a estos modelos han conseguido determinar, pues, que se trataba de un objeto que está a un corrimiento al rojo de 6,2 que equivale a los 27.800 años luz de distancia. Con eso pueden determinar también cuánto de brillante es el objeto, cuánto de brillante es esta estrella, Erendil. Y se ve que por lo menos haber sido aumentada o sido aumentada de brillo entre 1.000 y unas 10.000 veces, que es por lo que lo podemos ver. Y que eso correspondería a un objeto, podría ser puntual, podría ser un par de estrellas, 2 o 3 estrellas incluso, de al menos 50 veces la masa del Sol. Entonces, eso es lo que dicen los modelos, pero no hay confirmación. Para confirmar todo esto necesitamos, pues, precisamente la luz de este objeto, por ejemplo, observada con el telescopio espacial James Webb, que está especializado en observaciones en el infrarrojo. Porque una de las cosas clave aquí es que este objeto no se ve en colores nuestros. Los colores azules, digamos los colores azules, los colores verdes, no se ven. Empieza a verse en el color rojo y en el infrarrojo, que es por lo que se puede decir, bueno, este objeto es algo que está muy lejos, porque está muy enrojecido por el redshift, el estiramiento del espacio-tiempo, según nos vamos alejando de nosotros.
Los elementos es que no es la estrella más antigua, ¿no? Pero que se creó poquito después del Big Bang, ¿no? ¿Qué sabes de su antigüedad o sabemos algo más de Arendil o Airendel, como se diría en español?
Claro, porque aquí es donde entra en juego otra de las cosas más importantes que llevan los astrofísicos, llamamos los astrofísicos, intentando encontrar desde hace bastante tiempo, que son las primeras estrellas que nacieron en el universo. Después del Big Bang solamente se creó el hidrógeno, el elemento más pesado de la naturaleza, helio, el segundo elemento más simple, y trazas de elementos sencillos como litio, berilio y boro, pero trazas, casi nada. Todos los elementos químicos que van después, el oxígeno, el hierro, el oro, el platino, con cualquiera de la tabla periódica que no sea hidrógeno, helio, se ha creado dentro de las estrellas o por la interacción de las estrellas con la vida de ellas, de explosiones, supernovas o choques de estrellas de neutrones o de enanas blancas. Entonces, las primeras estrellas que nacieron en el universo solamente tenían hidrógeno y helio. no tenían nada más. Lo que llamamos en astronomía metales, todo lo que no es hidrógeno y helio, para los astrónomos es un metal, somos muy sencillos en la tabla periódica. Y estas son de verdad estrellas súper importantes de estudiar porque nos dan pie a cómo se formaron, qué condiciones para que se formen las primeras estrellas, para que exista un universo tal y como lo vemos hoy día. Y eso sabemos que pasó, o sabemos, intuimos que pasó en algún momento entre los 700 millones de años después del Big Bang, los 1.000 millones de años después del Big Bang, una época que se conoce como el amanecer cósmico. Otro nombre así muy bonito y rimbombante, pero que da pie, ¿no?, a mucha poesía, ¿no?, de cuando por primera vez, después de lo que se llaman las edades oscuras, que pasan desde los 380.000 millones, 380.000 años después del Big Bang hasta que se encienden las primeras estrellas, el universo era completamente oscuro. Y estas estrellas pues son súper importantes. Entonces habría pie de que esta podría ser si fuese de verdad esa distancia, estuviese ahí, podría ser un tipo de estrella de estas primigenias, pero no creemos. Tampoco creemos que sea así porque, según nos dicen los modelos y según nos dicen los estudios y las simulaciones que se han hecho de este tipo de objetos, cuando existieran serían estrellas muy grandes, muy masivas, que solamente vivirían unos pocos millones de años, no miles, unos pocos millones de años. El Sol tiene una vida de 10.000 millones de años. Esta estrella, como una estrella masiva, viviría 5, 10 millones de años como mucho, que no es nada. Entonces, encontrar una estrella así, a esa distancia, en esos tiempos, es realmente complicado.
He estado mencionando en tres o cuatro oportunidades durante esta entrevista el elemento poético en la astronomía, ¿no? En los nombres, en cómo se concibe el amanecer cósmico. Y en ese sentido también esta parte poética, cuando se dice nació después del Big Bang y hablan de los tiempos, y también hay cierta un elemento de poesía y de filosofía cuando hablamos del tiempo, ¿no? Porque los tiempos del universo no son los tiempos humanos, y cuando hablamos de algo que es tan joven, hablamos de miles de millones de años, de las distancias también. Entonces, ¿cuál es tu reflexión desde el punto de vista del astrofísico sobre el tiempo del universo?
Bueno, es una pregunta bastante curiosa en el sentido de cómo, siendo unos seres que nos amoldamos a una escala de tiempo y de espacio tan pequeña, que en el momento incluso de imaginarse algo tan relativamente, entre comillas, sencillo como la distancia de aquí a la Luna, ya se nos empiezan a desbordar la capacidad humana, o sea, la mente humana, de decir, bueno, está a 380.000 kilómetros de distancia, ¿eso cuánto es? ¿Cómo es? Bueno, pues imagínate cuando estamos hablando de estas distancias tan enormes, o igualmente, yo digo muchas veces, bueno, las estrellas, por ejemplo, que vemos dentro de la nebulosa de Orión, lo que se llama el trapecio, unas estrellas muy, muy brillantes, que se ven con el telescopio, un pequeño telescopio de aficionado, esas estrellas son estrellas baby, pero tienen 1 millón de años. ¿Cómo pueden ser estrellas baby si tienen 1 millón de años? Bueno, porque es que la escala de las estrellas es distinta. O sea, nosotros pasamos como una exhalación con el tiempo cósmico, somos una nada, o sea, un granito de arena flotando en la inmensidad del espacio. Y eso, cuando digo nosotros, ya no me refiero ni siquiera a nosotros como seres humanos, me refiero a nuestro planeta, incluso. Es nada comparación con lo que existe ahí fuera. Entonces, pues claro, todo esto da pie a todas estas reflexiones poéticas, filosóficas muchas veces, en el sentido de lo pequeños que somos y cómo a pesar de eso vamos arrancando pedacitos de conocimiento de aquí y allí en distintas escalas. Ya, igual que digo en esta escala de la astrofísica, podemos bajar a la escala atómica o subatómica, ¿no? Cuando intentamos encontrar los componentes básicos de la naturaleza usando aceleradores de partículas como en el CERN o algo de eso, donde los tiempos son, ¿cómo puede decir que un tiempo de 10 a la menos 15, o sea, 0,00000 y un 1 de segundos, ¿no? 0, 15, 0, 14, 0 y un 1. ¿Cómo puedes poner en perspectiva eso? ¿Cómo puedes decir cuánto es una partícula que son todavía más pequeñas que un átomo, ¿no? Son cosas que se nos desbordan completamente, pero que nos atraen de igual manera porque al final son las cosas que nos hacen la realidad que conocemos. Y todo eso, esas grandes y pequeñas estructuras son las que terminan haciendo que las cosas funcionen a nuestro nivel cotidiano. Por eso muchas veces es tan importante saber conocerlas bien.
Y también para recoger de repente algunas reflexiones que se quedaron en el tintero y hablando de Arendelle, quizás puede ser que no se confirme que sea la estrella más lejana jamás descubierta. Puede haber ahí un margen de error, pero sí también motiva una reflexión a nivel humano y también a nivel de la ciencia, en que no es una estrella solitaria y probablemente esté o forme parte de una constelación aún no descubierta y que habrá muchos más límites que el solo descubrimiento de esta estrella lejana.
En efecto, porque esa simplemente porque da la casualidad de que se encuentra alineada precisamente donde tuviese que estar para poder estar dentro del pequeño rango que hace del ente gravitatorio de la galaxia, del cúmulo de galaxias para verse de forma correcta. Podría ser todavía, como que no lo he llegado a mencionar, incluso una pequeña estrella, una enana marrón de nuestra propia galaxia. Tampoco está completamente descartado que pudiese ser así, aunque no se ha visto movimiento, pero todavía podría ser. Y claro, hay que seguir estudiándola porque el descubrimiento da pie a que podría ser algo realmente interesante. Quizá al final no queda en mucho, como muchas cosas que aparecen en ciencia, que se les da también cierto bombo, cierta importancia, porque nos llaman mucho la atención, porque llaman también la curiosidad, y llama también al gran público, y ayuda también a entender mejor el universo en el que estamos, pues todas estas noticias. Pero, por supuesto, es la forma en la que funciona el método científico. No es solamente con este tipo de publicación de que hemos visto esto, ¿no? Ahora hay que seguir observándolo, seguir experimentando, pues de otra forma, para confirmar que esto es así o descartarlo. Y no sé, quizá incluso nos puede dar una sorpresa y que en verdad sea así, pero las propiedades no son, no, no fuesen, lo que vemos no son, no fuesen exactamente las que se esperaran. Y entonces habría que remodelar otra vez y repensar cómo sirven los modelos de estrellas jóvenes, de estrellas masivas, primigenias o primitivas, y cómo funcionan otros tipos de estructuras en el universo.
Muchísimas gracias, Ángel López Sánchez, investigador de la Universidad de Macquarie y también del Centro Óptico, también de esta misma universidad, y también observador y divulgador científico de la Asociación de Investigadores Españoles del Asia-Pacífico. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.